Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Medieros. Hoy viernes 19 de octubre del 2012. Son las 11 de la mañana en punto y estamos como todos los viernes aquí en este espacio acompañados de Gabriela Pinto. Gaby, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias. Bien, Claudia, aquí extrañando un poco a Ana Lidia Flores y a Lilia Vélez, que nos tienen un poco abandonadas.
Así es, el día de hoy ambas están ocupadas con otros quehaceres, pero bueno, aquí estamos en este espacio radiofónico en la el equipo de producción. Nos acompaña Carla Ruiz Ramírez y en la operación técnica, como todos los días, Raimundo Mirón. Si se quiere comunicar con nosotros, le damos estas opciones por correo electrónico, aunque ya sabemos que es anacrónico, pero yo sigo pensando que el correo todavía sirve. medierospuebla@gmail.com, en Facebook como Medieros Puebla y en Twitter @MedierosPuebla. Si quiere, en la cabina de Ibero Radio, el teléfono es 229-0730, la extensión es la 14433. Y vamos a arrancar, como ya es costumbre, con la efeméride del día de hoy, tomada del libro Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano.
Invisibles. Hace 2500 años, el alba de un día como hoy, Sócrates paseaba con Glaucón, hermano de Platón, en los alrededores del Pireo. Glaucón contó la historia de un pastor del reino de Lidia, que una vez encontró un anillo, se lo colocó en un dedo y al rato se dio cuenta de que nadie lo veía. Aquel anillo mágico lo volvía invisible a los ojos de los demás. Sócrates y Glaucón filosofaron largamente sobre las derivaciones éticas de esta historia, pero ninguno de los dos se preguntó por qué las mujeres y los esclavos eran invisibles en Grecia, aunque no usaban anillos mágicos.
Esto es Medieros.
Muy bien, pues uno de los temas que sigue en la agenda mediática el día de hoy y que ha dado bastante que hablar en los medios electrónicos y también ha habido diferentes reflejos en la prensa escrita, sigue siendo la situación de los normalistas detenidos en Michoacán, en las escuelas de Arteaga, Tiripetío y Cherán, quienes, como ustedes saben, el lunes en la madrugada fueron violentamente desalojados por fuerzas policiales, aluciendo supuestamente la recuperación de aproximadamente unos 60 vehículos que habían sido robados, secuestrados y algunos de ellos incluso quemados por los normalistas, que habría que decir llevaban ya más de una semana ocupando las instalaciones de estas escuelas normales rurales en protesta por las modificaciones que se han hecho al currículum académico de las diferentes normales. Ya le hemos dado tratamiento a este tema en días anteriores, pero hoy queremos poner sobre la mesa dos pequeños testimonios o muestras. Primero vamos a escuchar a Carmen Aristegui, que en la emisión de ayer en MBS Noticias entrevistó a Rodolfo Tuirán de la Secretaría de Educación Pública Federal sobre el tema de Cherán. Escuchamos ese audio, regresamos para comentarlo.
Nosotros nos hemos sentado con algunos de estos estudiantes.
No estaban sentados a la mesa, Rodolfo, ese es un tema importante. No había una discusión o negociación, o llámale como quieras, entre los inconformes de Michoacán por este diseño curricular y las autoridades de la SEP. ¿Hubo esa mesa? ¿Hay esa mesa?
A nosotros, en primer lugar, la interlocución se produjo con el gobierno del estado, como es natural, quien es el responsable y quien opera las escuelas normales en el estado.
Nada más que dice que el conflicto ya es de ustedes.
Sí, en algún momento el estado pidió nuestra intervención, efectivamente, y eso hicimos.
Si se llega a plantear, Rodolfo, que para la realidad de las comunidades en Michoacán, para estos estudiantes que se van a convertir en profesores, resulta más conveniente o más apropiado o lo que la comunidad decide o lo que los propios normalistas esperarían de su propia formación, que en lugar de inglés A1, A2 o B1 o las especificaciones que aquí tienen, es mejor dedicar ese tiempo para aprender a enseñar la lengua indígena en esas localidades, la SEP estaría dispuesta a reconocer o a aplicar para Michoacán este cambio, por ejemplo?
Bueno, lo más probable es que el acuerdo secretarial establece específicamente que es la inclusión de tecnologías y de inglés. Pero el acuerdo secretarial también establece que puede haber flexibilidad curricular y puede dentro de las materias optativas incorporarse la enseñanza de las lenguas nativas. Eso pero no tiene ningún problema, pero no puede ser una cosa por otra.
O sea,
¿me explico?
Lenguas indígenas por inglés no, pero inglés y lenguas indígenas sí. ¿Eso sería lo que me dices?
Exactamente.
¿Y eso se planteó en la mesa?
Empezamos una conversación, ellos planteando sus puntos de vista.
No es lo mismo optativo igual. Perdóname que te interrumpa, no es lo mismo optativo, o sea, le das la condición de fijo a inglés y de optativo a lengua indígena como una posibilidad.
Sí,
no al revés.
Porque el acuerdo secretarial, como tiene que tener unidad nacional,
bueno, ese es un tema.
De respecto al programa, entonces la unidad sí se la da en las tecnologías y el uso del idioma inglés, entre otras razones porque en la educación básica también eso está pasando o va a pasar en los próximos meses. Pero el punto central en lo que toca mi competencia es que con mucho gusto, cuando haya condiciones, nos sentamos con mucho gusto a conversar con los estudiantes y maestros de Michoacán sobre este tema.
Esta última parte, Rodolfo, es clave. Cuando haya condiciones, pues a lo mejor van a plantear, cuando haya condiciones es cuando los estudiantes estén fuera de la cárcel.
Por ejemplo,
escuchamos la conversación de Carmen Aristegui con Rodolfo Tuirán el día de ayer en la primera emisión de Noticias MBS. Creo que un factor que no se ha enfatizado lo suficiente y que precisamente creo que era lo que Aristegui estaba realmente poniendo sobre la mesa en esta entrevista con Tuirán, era que estamos hablando de normales rurales. Y si bien las modificaciones al currículum se tuvo que hacer a todas las normales, en algún momento de la entrevista, que bueno, fue una entrevista muy amplia, por eso no la compartimos toda con ustedes, Aristegui lo que decía es exactamente el mismo currículum, es decir, se da clases exactamente igual en Tripetío, en Cherán, que en la Ciudad de México o en Monterrey o en algún otro lugar del país, y pues la respuesta evidente es que no. Tiene que haber esa distinción, ¿no?
Me parece un grave error que no están pensando en los destinatarios, ¿no? Bueno, es un acuerdo nacional y no hay ninguna posibilidad de dialogar, pues quizás, ¿no?, cuando estén fuera de la cárcel. Pero más bien deberían estar pensando en los estudiantes. Me parece que sí están operando cual burócratas que son.
Así es. Y bueno, orientado a los normalistas que fueron detenidos, como el día de ayer se informó en distintos medios de comunicación, de los diferentes detenidos fueron liberados a lo largo del transcurso del martes y el transcurso del miércoles y quedaron finalmente 47 personas consignadas, es decir, ya detenidas, presas. Y hoy por la mañana la información que empezó a fluir tenía que ver un poco con hallazgo de cheques nominativos y de dinero oculto en las normales rurales que habían sido ocupadas por estos delincuentes, porque ahora claramente lo que se está planteando es un perfil de delincuentes y de criminales que justifique su detención y que de alguna manera aleje la atención del asunto de fondo, que era precisamente pues la protesta porque las modificaciones al currículum no estaba a tono con la realidad que estas escuelas normales rurales de Michoacán pues tienen que vivir, en donde los profesores son profesores de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, son conserjes, son directores, son todo, y a final de cuentas pues las modificaciones no iban adecuadas a la realidad que ellos tenían que enfrentar. Otro asunto nada más que ponemos sobre la mesa sobre este mismo tema es que el uso de la fuerza que se ha justificado, como con la lógica de secuestraron los camiones, los quemaron, los robaron.
Delincuentes.
Exactamente. Entonces, bueno, el uso de la fuerza está justificado, pero lo que no se ha enfatizado lo suficiente es que el uso de la fuerza ha sido excesivo, ha sido un abuso impresionante. Y queremos compartir con ustedes el testimonio de Ereandi Martínez, una de las personas que fueron detenidas dentro de estas escuelas normales rurales en Michoacán, que fue testimonio lo tomamos precisamente de la revista virtual Desinformémonos.
nosotras las mujeres que nos encontrábamos presentes, aproximadamente 30, tomamos la decisión de que nosotros nos íbamos a poner hasta enfrente cuando llegara la policía para tratar de establecer un diálogo, para tratar de hacer las cosas por la vía pacífica y que ellos vieran que éramos pues estudiantes, y en todo caso podríamos hasta negociar con ellos y soltar algunas unidades. Los policías en lo inmediato comenzaron a arrojar gases lacrimógenos, comenzamos a agarrar algunas piedras para proporcionárselas a los compañeros, pero los compañeros no podían ni siquiera lanzarlas porque sus ojos estaban ardiendo y sus quejas eran muchas. Entonces lo único que nosotros pudimos hacer es meternos a lo que es el edificio central, agarrar todas las cocas que teníamos ahí, agarramos las cocas, las comenzamos a destapar y a los compañeros que estaban ya pues dañados del gas, le comenzamos a echar coca y gritar que no corriéramos, que era su casa, que tire ir a su casa, que la tenían que defender. Ya no pude resistir más y pues me arrinconé, y ahí cerca de 4 federales ya fue que me agarraron y comenzaron a insultarme. Primero un policía me golpeó en las costillas y yo le dije aguante, y me dijo aguante qué puta, querías andar de valiente, pues ahora vas a ver lo que se siente, hija de la chingada, me decía, ahora vas a ver lo que se siente, andas aquí de puta de estos, ahora vas a ser mi puta, me decía. Y entre otros 4, cuando iba pasando, me dieron macanazos en las piernas. Y yo lo único que decía era, aguante, aguante, espere. Y yo tenía mucho miedo de que me hicieran algo más. Nos agacharon en el piso y nos quitaron toda la ropa. Nos dijeron que nos quedábamos en una prenda. Muchas traíamos solamente camiseta y así nos dejaron. Nos soltaron el cabello, nos quitaron las ligas y nos soltaron todo el cabello y nos lo pusieron en la cara. Y estuvimos una media hora así agachadas en el piso. Ya de ahí nos iban a pasar a que nos revisara la doctora, pero entre ellos se dijeron trátala bien porque te están grabando. Y pues muchas nos levantamos, la mayoría estábamos heridas de las rodillas y nos levantamos así cojeando y nos decían que camináramos bien porque nos estaban grabando. Y ya con la doctora pues fue diferente el trato. Pues todo lo que pasó pues obviamente deja una sensación de impotencia, porque se ve el abuso de autoridad que existe y se ve que pues la policía no tiene miedo de hacer lo que hace porque sabe que no se les va a castigar nunca, y pues toda la prepotencia que manejan ellos y las autoridades es bastante, y pues no se justifica con nada eso, no se justifica.
Desgarrador el testimonio de Ereandi Martínez, estudiante de la Normal de Tiripetío en Michoacán, quien, como ustedes ya escucharon, pues fue víctima del abuso de la violencia de las fuerzas policiales. No es justificable, lamentablemente es algo que nos recuerda a Tenco, que nos recuerda las normales rurales de Chiapas en el 2006, que fueron desalojadas de esta misma manera, el lamentable incidente en Guerrero, reciente, mucho más reciente. Entonces, bueno, sabemos que hay una criminalización de la protesta y pues un excesivo uso de la violencia contra cualquier persona que proteste y que se queje con causas justificadas o no, porque al final de cuentas no importa para las fuerzas policiales, no importa quién está ni por qué está, sino simple y sencillamente someterlos con el mayor despliegue de violencia física, psicológica, verbal, etcétera. Esto es algo pues claramente triste y muy, 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 muy lamentable. Vamos a darle seguimiento a este caso y vamos a ver qué es lo que va sucediendo con las personas que están detenidas, con las personas consignadas y finalmente pues si habrá o no las famosas negociaciones cuando haya condiciones. Bueno, son las 11 de la mañana con 13 minutos. Si se quiere comunicar con nosotros, le recordamos nuestras formas de contacto. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla. En Twitter, @medierospuebla. Y en esta cabina de Ibero Radio, en el teléfono 229-0730, extensión 14433. Y pues vamos a cambiar de tema. Vamos a entrar ahora a el tema de las más recientes declaraciones de Elba Esther Gordillo, la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE. Escuchemos sus declaraciones y después las comentamos.
Revisemos nuestra relación con los partidos, revisemos la relación con el gobierno, y que sepa bien el gobierno del color que sea, del sitio donde esté, los maestros no nos arrodillamos. Ya no más firma de negocios de dirigentes con poder reducir el salario de los maestros, porque de acuerdo con los gobernadores, se han violado la ley y han llegado a extremos vergonzantes. Propondremos acciones para la solución de los problemas. El 89 dijeron, y aquí están ya, y los que eran dirigentes entonces, el 60 se resiste, no quiere el federalismo. Firmamos el federalismo, y ahora que nos entreguen cuentas de los resultados del federalismo en el 60, y que lo oigan bien todos. Y nadie más. La dignidad no se presta, no se gana por ser ser humano. Esa se gana con el trabajo, con el esfuerzo, con la honradez, con la entrega. Quiero reconocer a todos los comités seccionales y muy especialmente al compañero Juan Díaz. Nunca he sido misógina, ni lo seré porque me honra ser mujer. Pero la verdad es que sí. Debemos entender que los paradigmas han cambiado. La mujer que antes podía estar en el hogar, hoy por necesidades económicas, tiene que salir a trabajar y deja a sus hijos en nuestras manos. Sepamos ser maestros y maestras, no que suplamos a la familia, pero sí que la apoyemos y demos valores a nuestros niños. No busco puestos, que nadie se preocupe. Nunca he pensado ser secretaria de educación, ni sirvienta de nadie, salvo del CENTE. Tampoco tengo rumor en decir que muchas cosas buenas se lograron en el gobierno del presidente Calderón. Pero no somos responsables de tantos cambios en la SEP y que llegara con aspiraciones de ser presidentes. Pero también desde aquí le decimos al que anda por Europa que mañana ya hoy es electo, que tendrá en este gremio un gremio de respeto y de compromiso con él, sin rubores, para un buen gobierno. Nosotros vamos a construir nuestras opciones educativas, pero le pedimos que nos presente su propuesta educativa para hacerla nuestra.
Elvester Gordillo, presidenta vitalicia del CENTE, arremetió contra las madres trabajadoras a las que acusó de abandonar la formación de sus hijos por salir a trabajar, convirtiendo a las escuelas en guarderías juveniles.
Pues escuchamos las declaraciones de primero directamente del Elvester Gordillo y después un reporte precisamente de un comentario que previamente había hecho el Elvester Gordillo, en el que ella efectivamente dice que pues las madres trabajadoras de hoy en día son de alguna manera como las culpables del abandono de sus hijos y que tratan a las escuelas como guarderías. No obstante, en el discurso de ayer dijo: nunca he sido misógina y las madres hoy trabajan por necesidad. Un discurso completamente contrastante y claramente contradictorio de sus propias palabras. Lidia, ¿cómo estás? Lidia Vélez nos acaba de acompañar en este momento en el estudio.
Hola, Clau, buenos días. Hola, Gaby. Hola,
buenos días al auditorio. Pues efectivamente, estas declaraciones del Elvester, las de ayer y las anteriores, pues dan muchísima tela de dónde cortar. Creo que hay un mensaje muy claro de nos estamos cuadrando con Enrique Peña Nieto, desde una supuesta mirada muy crítica y combativa, porque además en la forma de hablar, el tono enojado y así como vapuleante, no obstante, se cuadra con Enrique Peña Nieto y pues le da el ok final a Calderón, ¿no? Ya te puedes ir con nuestra venia.
Con la palomita, ¿no? Como una suerte de palomita.
A mí me llama mucho la atención cómo se refiere a Enrique Peña Nieto, ¿no? Como el que anda en Europa. No, ni siquiera dice su nombre, simplemente el que anda en Europa.
El innombrable.
El innombrable, así es. Y bueno, el comentario que ha causado la principal polémica fue el "no soy sirvienta de nadie", que se ha reflejado incluso ya en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en diferentes ámbitos. Ha habido críticas muy fuertes hacia la maestra, precisamente por ese comentario, en donde ella misma se disculpó posteriormente en una rueda de prensa y en el sitio web del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se ofreció una disculpa diciendo que no era su intención decir eso ni ofender a nadie. Pero una vez más, estos discursos completamente contradictorios. No soy misógina, pero no soy sirvienta de nadie, ¿no? Entonces, ¿a qué? Pues, ¿cómo está ese discurso?
Así es. Sí, y me parece que hay como poco cuidado de su parte. Yo no sé si en esta tensión por estar en la negociación con el gobierno que viene, pero ha sido muy poco cuidadosa. Y en efecto, como dices, ha habido una crítica terrible, ¿no? En las redes sociales, sobre todo a la figura del Bester.
Sí, que si bien dice que en el CENTE no hay presidentes, ni líderes morales, ni líderes vitalicios, pues que se mire en el espejo la señora. Bueno, a lo mejor, ya, iba a hacer un comentario feo, pero no lo voy a hacer. Que se mire en el espejo y que se dé cuenta, pues, de que ella lo es, ¿no?
Bueno, si alguien quiere ver comentarios feos, puede meterse a Twitter y buscar la palabra sirvienta, que hace alusión a los comentarios que realizó el Bester Gordillo, y va a encontrar bastantes comentarios de esta naturaleza.
Así es. Bueno, pues hay de madres a madres, y definitivamente ahora nos vamos a pasar con otro tipo de madres increíblemente admirable. La caravana de madres migrantes centroamericanas que están recorriendo nuestro país, precisamente haciendo una clara protesta por la situación de los migrantes en México y buscando a sus hijos y a sus hijas que migraron hacia Estados Unidos, pasando por nuestro país, y de quienes pues no saben nada, están desaparecidos o han sido lamentablemente ultimados o han sido víctimas de violencias, extorsión y abuso. Vamos a escuchar este audio.
Caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en la ruta migrante.
Las esperanzas yo no las termino hasta que Dios diga.
Que los migrantes no dejan de caminar, si detienen al migrante.
Me estuvo escribiendo un año.
Me dijo: mamá, no puedo seguir hablando contigo, no me vuelvas a llamar. De ahí para acá mi corazón ha estado destrozado. Ellos en tránsito por este país han sido ultrajados, ¿verdad? Han sido desaparecidos.
Aquí el crimen organizado ataca a los migrantes con armas, pero ellas vienen atacando esto con esa esperanza de encontrar a sus hijos. Es la única arma que ellas traen.
Sueño era venir, porque mi sueño era antes que el tiempo que tenía. Que, mire, yo decía que yo me voy a ir, decía, no sé cómo me voy a ir, pero yo voy a ir a buscar a mi hijo. Yo voy a ir, decía.
Ellos vienen con la ilusión del sueño americano, y más no saben que hasta que no mira uno las cosas, no cree. Ahí solo vienen ellos buscando la muerte, aguantando hambre, aguantando frío.
Existe negligencia por parte del Estado de México en la identificación de los cuerpos. Lo que estamos solicitando no es un favor, estamos solicitando que se cumpla lo que es la obligación de cada Estado.
Todos los días, en los albergues, en las casas de migrantes, a los defensores de derechos humanos, le llegan testimonios de migrantes que siguen siendo secuestrados, de mujeres que siguen siendo violadas, de migrantes que siguen siendo asesinados a lo largo y ancho de toda la ruta migratoria.
Son muchos riesgos que corren los migrantes cuando abandonan su casa y su familia.
Bueno, pues a mí me parece que es una situación terrible. Yo creo que lo peor que le puede ocurrir a una persona es no saber qué ocurre con un ser querido. Me parece que cuando tú tienes el cuerpo, cuando tienes la posibilidad de saber que esa persona falleció, que esa persona ya no está con nosotros, finalmente puedes tener todo este proceso de luto, todo este proceso de pues de aceptación de la pérdida. Pero cuando no sabes qué pasó con una persona que uno ama, me parece que debe ser una situación terrible. Y bueno, vemos a estas madres que salen de Centroamérica y que están recorriendo los principales estados por donde cruzan los migrantes centroamericanos intentando llegar a Estados Unidos, pues buscando eso, buscando tener algo de información, algún indicio, alguna pista de dónde están sus hijos. Me parece que eso es dramático. Y bueno, hay que decir que ellos, estas madres, estarán en Puebla el próximo 25 de octubre a las 5:30 en el Zócalo de la ciudad. Ahí estarán. Y bueno, creo que es importante acompañarla, saber qué se está viviendo de este drama que hoy tiene lugar en México.
Así es, y no hay que olvidarnos que Puebla es un sitio de tránsito y de flujo muy elevado de migrantes desde Centroamérica, y pues no podemos hacernos de la vista gorda y pretender que no pasa nada. Yo invito a todo mundo a que el próximo jueves estemos ahí en el Zócalo a las 5:30 de la tarde. Va a haber un meeting, una reunión, y sobre todo para mostrarles a estas valentísimas y fortísimas mujeres que no están solas, que aunque sea en el corazón, las acompañamos en esta zozobra que es realmente pues lo peor que puede haber, ¿no?
Sí, es lo peor que te puede ocurrir. Y yo pienso mucho en las madres que durante muchos años en América Latina, y está el caso emblemático, por supuesto, de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, pues han demandado la aparición de sus hijos o saber algo de sus hijos. Y hoy en México estamos viviendo esta tragedia de madres que no saben en dónde están.
Así es, no hay que olvidarnos también de Rosario Ibarra. Gracias, ya le iba yo a cambiar el apellido una vez más a todo el mundo. Rosario Ibarra, la presidenta del Comité Eureka, quien ha sido también una mujer emblemática, una madre emblemática en la lucha por la recuperación y la identificación de los aparecidos, de los desaparecidos de la guerra sucia en este país. Entonces, bueno, pues el jueves 25 de octubre a las 5:30 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, ahí estaremos acompañando a estas maravillosas y dolidas mujeres.
Bien, pues bueno, una noticia que ayer te conmocionó prácticamente, sí. Clau, la comentamos y de ahí damos pie al comentario de Gaby, es el tema de Newsweek, esta revista emblemática, me parece, que anuncia que a partir del 1 de enero de 2013 solo tendrá una versión digital. El 31 de diciembre dejará de publicarse, o será el último día en que podamos tener un ejemplar impreso.
Que definitivamente hay que ir a buscar y conseguir y conservar. Y bueno, yo sigo en shock. Gaby Pinto.
Pues justo iba a empezar. Multimedia. Justo iba a empezar con esto de Newsweek. Y llama la atención el cambio que van a hacer en los formatos, porque ahora están prometiendo que van a tener formatos también para tabletas, por ejemplo, que son dispositivos que ya se están convirtiendo en populares, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Entonces, como la distribución ya también se está haciendo a través de medios electrónicos, y no solamente eso está pasando en los periódicos, las industrias culturales en general están buscando en internet nuevas respuestas. Y me llamaba la atención una nota que veía sobre cómo canales de televisión están buscando inspiración en cuentas de Twitter. Por ejemplo, hubo una serie en el canal Sony que estuvo al aire durante 18 capítulos que se llamaba algo así como Beep My Dad Says, así como Pip, porque censuraban la palabra, mi padre dice, y era una cuenta de un treintañero, un estadounidense treintañero, que regresó a vivir con su padre, se quedó sin trabajo, y lo que hacía es que tuiteaba todo lo que decía su padre, que era un señor viejito médico, retirado, con un humor ácido y muy sarcástico. Entonces se volvió muy popular esta cuenta y la cadena de televisión CBS la retomó para hacerle la propuesta de lanzar una serie. Y la lanzaron, estuvo 18 capítulos al aire, estuvo protagonizada por William Shatner y pues después el sujeto escribió un libro y ya se convirtió en bestseller. Va a publicar ahora otro acerca de su poco ligue con las mujeres. Y también andan a la casa de talento creativo en las redes sociales. También hay una chica que se llama Emma Coing, que en la CBS acaban de anunciar que compraron los derechos de un blog. Entonces, también lo piensan convertir en libro. Y no solamente pasa en Estados Unidos, en México ocurrió lo mismo con una cuenta en Twitter que se llamaba Es Así. Lo convirtieron en libro por la editorial Aguilar. Entonces hay que estar pendientes de todos los cambios que están generando todas estas nuevas plataformas en relación a esto de la revista Newsweek que se deja de publicar.
Pues sí, este fenómeno de Twitter es un fenómeno claramente de relevancia y de consecuencias mundiales en diferentes ámbitos, ¿no? En este caso, efectivamente, la serie de televisión, pues lo que hemos ido también manifestando, que muchas veces lo que empieza a pasar en Twitter se refleja después en los medios, en la prensa escrita, en los medios electrónicos. Y bueno, yo sigo con el corazón roto y destrozado por lo de Newsweek. ¿Por qué? Porque me parece que es una revista emblemática.
de, pues a nivel mundial, si bien la producción es estadounidense, tiene ediciones de diferentes partes del mundo, y con la cesión de la impresión en papel, pues claramente nos obliga a quienes todavía queremos agarrar el papel y ver la revista y llevártela de viaje contigo y rayarla y subrayarla y referenciarla, a tener que tenerla en un archivo, en un soporte digital, que pues no necesariamente podemos conservar y llevar y rayar y todo lo demás. Es una pena, pero pues así son los tiempos.
Así es. Solo decir que Newsweek se ha publicado desde hace 80 años. Sí. O sea, es una revista que tiene una enorme trayectoria y pues es una revista simbólica, diría yo, del periodismo norteamericano y del mundo, ¿no? Porque como dices, llega a todo el mundo, ¿no?
Pues sí, pues ya tendremos que usar la versión digital. Se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Gaby Pinto.
Gracias, gracias Claudia.
Y Lilia Vélez.
Que tenga un excelente fin de semana, ya es viernes.
Así es, y muchísimas gracias a nuestro maravilloso equipo de producción y a nuestro operador técnico. Que tenga un excelente fin de semana, nos escuchamos nuevamente el lunes. Hasta luego.
Medieros, es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.